Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
All right. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver lo que tenemos que ver. Buenas noches. Es el ritmo funky del padrino. Y entiendan ustedes padrino como quieran, el padrino del soul. Jaime Marrón. James Brown. Get up and drive your funky soul. Levántate y empieza a guiarte con la música del flexo. Vamos a comenzar con una exclusiva. Nosotros en este programa tenemos, y lo vamos a desvelar ya por fin, muy buena relación con muchos poetas. Se ve, son gente, hay que decirlo también, muy complicada, muy dispersa. Mayormente hay que ir a buscarlos y atravesar algunos peligros. ¿Dónde estará este poeta? ¿Dónde estará el otro? Y también tenemos muy buena relación, pues yo la tengo, con Javier Salvago Calderón, que es el mejor de los poetas, qué decir, de Andalucía, porque es universal y que vive solitario y como un kamikaze de barriada. Y en estos momentos Salvago está valorando la posibilidad de concedernos una entrevista porque acaba de publicar un excelente poemario llamado La vejez del poeta, el que siempre ha tenido un discreto dandismo y que recuerda cuando vivió como un yuppie. La vejez es un estupendo poemario que empieza así. No digo que esté mal hecho el mundo ni que la vida no merezca ser vivida. Lo que me quema es el hecho de vivir insatisfecho por no entender el sentido de andar, cansado y perdido, un camino cuya suerte es conducirte a la muerte, a la nada y al olvido. El poemita de Marras se llama I Can Get No Satisfaction. Este segundo comienza así. El verano, la vida sin deberes ni escuela, las mantas en el suelo a la hora de la siesta, el agua helada y clara de una dichosa alberca y el burrito en la noria dando vueltas y vueltas, los palos en los charcos para atrapar libélulas, las bolas o canicas rodando por la tierra, recién regado el cine, abierto a las estrellas y en su sábana blanca mil sueños y quimeras. Mayor felicidad no conocí que esa. Esta segunda bala de la vejez del poeta se llama La felicidad. Y vamos con una última, la triada. A través de los ojos de un viejo, mira un niño, un osco adolescente, un joven aturdido, un hombre desganado en medio del camino. A través de los ojos de un viejo, miran todos los que ese viejo ha sido. El poema se llama Viejos, está también dentro de La vejez del poeta, el nuevo poemario de Javier Salvago, al que hacemos desde aquí llamados para que nos conceda la entrevista. Parece más difícil que entrevistar que algún mandarín del mundo actual. Javier Salvago, acuda al flexo, acuda de una vez, estamos haciendo promoción de su libro. presentamos la función. Es un nuevo número del Flexo con toda la banda al completo. Dos y tres.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Está la orquesta preparada para recibir al gran Gonzalo Núñez, vecino de Sanlúcar de Barrameda, que ahora se ha trasladado hacia la capital de España, desde donde nos envía sus consejos amorosos. Es la nueva Elena Francis, la Elena Francis del siglo XXI, que va al galope. Gonzalo Núñez, por supuesto, pero también el siglo XXI. Aquí, hablando sobre la costumbre asentada de los españoles de retrasar el matrimonio, como si fuera la última y más furiosa experiencia en la vida.
Es sabido que España lidera la tabla mundial de matrimonios tardíos. Los españoles, los que se casan, lo hacen de media a los 38 años de edad. Insisto, los que se casan. Luego habrá quien se case a los 40 y quien lo haga a los 50. Los españoles nos casamos, por tanto, de penalti con la vida, con canas y a lo loco, con principio de reuma y con uno o dos medicamentos en la tarjeta sanitaria. Nos casamos talluditos y agostados, no tan lejos de la residencia de ancianos. No nos casamos a la que empieza la adultez, con las fuerzas intactas para tamaña locura, sino en el mezzo del camín de la nostra vita, que diría Dante. Llevamos al matrimonio nada menos que 4 décadas de biografía a las espaldas, manías y prejuicios bien consolidados, más resignación que ilusión, más conocimiento de la vida y, por tanto, más decepción y menos flexibilidad. Es una edad curiosa para casarse, 38 años. Es casarse como último recurso después de bien apurada la adolescencia. Casarse como quien no le queda otra cosa por hacer en la vida. Me parece a mí, de hecho, que los españoles afrontan el matrimonio como la última y más extrema experiencia. Después de viajar por el mundo, drogarse, probar la ayahuasca en la selva amazónica y lanzarse en paracaídas, la locura definitiva, pasar por el altar.
El gran Gonzalo Núñez, haciendo acopio de las experiencias al límite que hemos ido acumulando, algunos más que otros, hay que decir, porque otros llevan una vida muy pacífica, sin riesgos, incluso utilizando cámara antigás en el domicilio, en el salón, pero otros, es verdad, que han vivido en una montaña rusa y ahora, a lo mejor, como dice Gonzalo Núñez, les toca, pasada la cuarentena, afrontar el reto del matrimonio. Son las reflexiones, los desahogos del gran Gonzalo Núñez en la madrugada de Andalucía para el Flexo.
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías. Trenes de media distancia y AVE. Y líneas 1 y 2 de metro de Málaga.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
¿Recuerdan ustedes cómo se veía la televisión cuando llegó a España a mitad de los 50? Una televisión en blanco y negro, gente que se arracimaba en los bares para levantar la cabeza y quizá ver alguna retransmisión, alguna alerta meteorológica, algún parte, algún anuncio del poder. La televisión sigue evolucionando al ritmo tecnológico incesante en el que vivimos y ahora Samsung anuncia la Micro RGB, una pequeña televisión que se puede confundir, dado a su realismo. Está en los inventos de la revista Time. Vamos a conocer más detalles.
Most premium TVs, la mayoría de los televisores premium, aún dependen de una única y gran retroiluminación blanca o azul, filtrada a través de capas de color. Una configuración que puede atenuar la intensidad y desperdiciar energía. El nuevo televisor Micro RGB de Samsung, en cambio, utiliza LED rojos, verdes y azules de decenas de micras de ancho, controlados individualmente, que ofrecen colores más ricos y realistas y reducen el consumo de energía en un 20%. Micro RGB es un avance en la tecnología de televisores premium, afirma Tae Jong-sun, vicepresidente ejecutivo de Visual Display Business de Samsung. El primer conjunto de televisores Micro RGB se lanzó hace unos meses por 28.000 euros y ofrece imágenes prácticamente indistinguibles de la vida real. El cristal antirreflejos de Samsung y un motor de inteligencia artificial integrado refinan aún más la nitidez y el color de cada escena. And an onboard AI engine further refine each scene's crispness and color.
De las televisiones que se va perfeccionando, hay prácticamente una situación de realismo total. Escuchamos el comentario profesional de un trabajador de una gran superficie, José María Pérez Romero.
Ya hay televisores que tienen una calidad impresionante y van con mini LED. Cuando sea una tecnología más avanzada, lo que sí es verdad es el precio. Es una exageración ahora mismo, porque como es una tecnología nueva, sabes que las tecnologías nuevas siempre van, al principio es una bestialidad de precio, pero conforme se hacen líneas de producción, se hace más competencia entre marcas y demás, pues luego viene a bajar el precio. En el momento que esté en un precio asequible, yo creo que un precio de 26.000 euros es ahora mismo carísimo, pero en el momento que empiece a bajar a la media que están las televisores actuales, que son unos 1.000 euros, 1.500, 3.000 algunos, depende de la pulgada, pues en el momento que baje de precio, yo creo que sí, que dará un salto, porque la gente, aunque no todo no esté al alcance de todos los bolsillos, pero sí que es verdad que hay gente muy sibarita, que le gusta lo último de lo último, y en el momento que de televisores pase a móviles, el móvil que saque una pantalla espectacular, pues lógicamente se llevará también el pato al agua.
¿Cómo será este televisor que cuesta del orden de 28.800 dólares? Pueden detenerse en saber cuánto es el cambio, lo hemos comentado, pero bueno, gastarse más de 25.000, entre 25 y 30.000 euros en un televisor. Yo todavía tengo en funcionamiento el Thomson del Mundial 82, o sea, todavía está dando resultados, así que de momento sigo ahí, sin mando a distancia siquiera.
El desplazamiento temporal ha ocurrido exactamente a la 1:20 segundos.
¡Abrasa! Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein.
Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta.
Entonces, ¿dónde demonios están?
La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro.
Estamos en la noche del flexo, tratando de completar una misión imposible. Saber qué es Hollywood. realmente qué es Hollywood. ¿Una máquina de picar carne humana? ¿La expresión más universal del frenesí de la vida? ¿El éxito? ¿El fracaso? ¿Las candilejas? ¿Las luces? ¿El ego, la lujuria? ¿La fama y sus retales? ¿Devastados por el paso del tiempo? Esto es Hollywood, luces, cámara y verdad, todo lo que se esconde tras el glamour de Los Ángeles. Es el título del libro de la mujer, la española, que probablemente lleve más tiempo y entronque con grandes corresponsales de la ciudad de Los Ángeles, contando la vida de las estrellas, acercándose a ellas. Y a la tramoya, a la estructura de la industria. Ella es María Estévez. María, buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco, ¿cómo estás?
Buenas noches, encantado de saludarla. Lleva usted allí ya 30 años y lo cuenta con mucho tino y también con mucha gracia en el libro, una pitonisa que le pronosticó malas venturas, por una parte, y por otra, destinos vitales. Y en principio parece que acertó, ¿no?
Pues sí, no dejo de ser yo de influencia. Mi influencia gitana me llevó de un lado para otro y una pitonisa me dijo que yo iba a vivir en tres ciudades con mar, con océanos, y yo en aquel momento que vivía en Madrid pensé, esta está loquísima, y sin embargo acertó y he vivido, me falta una todavía, pero creo que vendrá.
No será Málaga bueno, si es con mar, claro, si es con puerto ya es distinto, pero bueno, puede ser alguna andaluza, porque usted efectivamente es nieta de Regla Ortega, que fue sobrina de Rafael Ortega y que la vinculó a usted de alguna forma con esa otra parte de la impronta o de la chispa, del talento, que es el flamenco, ¿no?
Sí, he crecido en ese mundo. Mi abuela bailaba flamenco y, bueno, nos hemos criado arrimaditos al flamenco, a los toros y a la guitarra y al canto.
Uh-huh. Y este libro, que es una mezcla de memoria personal y de devenir profesional, María, es también un acercamiento a las estrellas. A cómo usted llega con una experiencia profesional que se vincula a las grandes revistas de la época, en los 80 en España, la revista Tiempo, dirigida entonces por José Oneto, por Pepe Oneto, y cómo alcanza primero Nueva York y luego Los Ángeles. Y de las primeras cosas que tiene que hacer o que surgen para que haga es una propuesta para entrevistar a Robin Williams. Y claro, usted cree que eso es una tarea fácil y aquel que le atiende dice, pero señora, ¿usted dónde está metida, no?
Sí, como que de qué planeta aterrizado.
¿De dónde ha venido? Sí.
Eso es, porque un poco yo llegué allí pensando que había una normalidad, como se hacía aquí, pides la entrevista al publicista y no. Allí me vieron como diciendo, eres Paco Martínez Soria, por lo menos en una película de aquella época, ¿no? Y me dijeron, lo que tienes que hacer es seguir los pasos de cualquier periodista extranjero, que es hablar con tu estudio, con tu distribuidora en España, y que ellos se encarguen de elegir al periodista que va a hacer las entrevistas en Estados Unidos. Obviamente nosotros no pintamos mucho allí, menos en aquella época, luego ya pintamos más, pero efectivamente fue un proceso de aprendizaje. Me pasé de estar en una revista que era el gran seminario del momento a llegar a Los Ángeles y ser nadie, uh-huh, absolutamente nadie. Uh-huh.
Porque claro, cuando vemos los segmentos o las promociones de las entrevistas que están hechas para dar publicidad a una gran producción, eso tiene una rifa o un sorteo previo, ¿no, María? Para que se pueda dar ese
caso. ellos lo llaman nominación. Uh-huh. En realidad eso vienes nominado por la gracia del publicista que está de turno aquí en España y que decide si tu medio o tú sois lo suficientemente importantes como para acceder a esas dos entrevistas que se van a dar por país.
¿Y cuando usted se encuentra con Tom Cruise, le sorprende, le llama la atención? ¿Es para la promoción de una película que era entonces Valkyria, con el director, con Bryan Singer?
Uh-huh. La verdad es que me sorprendió muchísimo, porque Tom Cruise siempre ha sido y sigue siendo una de las grandes estrellas de Hollywood. Cuando ya pasas 3-4 décadas siendo número uno, esos son muy poquitos, son los elegidos de Hollywood, ¿no? Y entrevistarle fue una one-on-one, lo que llaman aquí un mano a mano, uh-huh, en el Hotel Beverly Hills, y tuve la suerte de hacerle para una portada de Cinerama. Y se mostró muy, muy cercano, pero al mismo tiempo supo alejarse. Me dejó allí plantada con el director, desapareció unos 5-8 minutos, uh-huh, para que yo hablara con el director, porque yo quería hablar solo con él. Uh-huh. Pero realmente es un personaje muy curioso, muy, muy Hollywood. O sea, no te acercas a las grandes estrellas, las tienes delante, pero sabes que están como en otra galaxia.
Uh-huh. Y siempre hay alguien que vigila la posibilidad de que pregunte algo impertinente, María. ¿Hay un publicista que está controlando la escena?
Siempre y no siempre. Cuanto más grandes son, más ellos quieren estar solos, porque ya se sienten como que no necesitan. El publicista es como su perro guardia, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya no necesitan que les guarden, porque ellos ya saben cómo hablar. Uh-huh. Son los que están entre medias los que suelen siempre llevar más publicistas.
Uh-huh. En el caso de Cruz, sin embargo, hemos visto que ha habido alguna secuencia, algún problema, porque él es muy especialmente celoso con su vida privada. Hay en el libro distintas menciones a personalidades del cine que son muy, muy conscientes de la necesidad de un blindaje. Por ejemplo, también habla de Penélope Cruz, ¿no?, con la que tiene una relación cercana.
Efectivamente, bueno, cercana, la he entrevistado muchas veces. Cercana es la cercanía que un periodista puede tener, uh-huh, siempre cuando no exista amistad, pero es cercana y ella me conoce, yo la conozco, nos respetamos mucho, siempre la he respetado, siempre he respetado su espacio íntimo, que ella lo guarda celosamente. Uh-huh. Y Penélope es una mujer que si sabes hacerle las preguntas adecuadas, habla contigo y se abre. Pero nunca entres en su espacio cerrado que ella no quiere compartir con el público y que hay que respetárselo.
Dice de los actores o de las estrellas que con los que ha tenido, bueno, no sé, la fortuna o el cruce de caminos a lo largo de estos años de trayectoria profesional, siempre le hacen esta pregunta: ¿quién le gusta más? ¿Con quién tiene más afinidad? ¿Quién, digamos, sería su personalidad más interesante? Hay una suerte de lista en el libro, pero me gustaría que me hablara de Johnny Depp. ¿Por qué le resulta Johnny Depp el más interesante?
Porque Johnny Depp es cercano. Siempre ha sido, con problemas o sin problemas, uh-huh, un actor cercano, un actor que habla con la verdad, que uh-huh, no miente, no trata, que es genuino, que se sienta contigo en la entrevista. Y por ejemplo, en aquel caso, él quería fumarse un cigarro y nos dijo a los 4 o 5 que estábamos con él: oye, ¿os importa bajar? Y nos quedamos en la puerta, porque aquí no me dejan fumar, vámonos a la puerta del hotel. Y entonces nos fuimos 4 o 5 periodistas, sí, a sentarnos con él en el jardín, o sea, en la puerta fuera del hotel, porque era donde le dejaban fumar. Uh-huh. Y ahí estuvimos, mientras él se liaba su cigarro, se fumaba su cigarro. Es muy normal. Uh-huh. Y no necesita del publicista alrededor, no necesita protegerse, incluso en momentos difíciles, que los ha tenido en los últimos años.
Uh-huh. ¿Los Ángeles es una ciudad o es una suerte de cosmos, María?
Ay, para mí es y más ahora en la situación en la que está Estados Unidos, uh-huh, pero es una comunidad, es una gran comunidad. Mucha gente lo ve como barrios deslavazados que se unen, uh-huh, y que no tiene sentido. Para mí es una ciudad que tiene una idiosincrasia particular, una autonomía diferente y que no se parece a ninguna otra ciudad de Estados Unidos. Y mira que he recorrido Estados Unidos en coche de un lado para otro varias veces. Uh-huh. Y Los Ángeles, para mí, Es una ciudad, yo estoy enamorada de Los Ángeles, me fascina.
Es una ciudad también muy dura, ¿no? Quiero decir, porque...
No es fácil. No es una ciudad fácil. Es una ciudad donde llegas con muchos sueños y puedes encontrarte muchas pesadillas. Es una ciudad donde te puedes quedar a medias y pensando que siempre vas a tener a alguien que te va a ayudar y no te ayudan. Pero también tiene un lado muy de comunidad, muy de mi vecino. Conozco a mi vecino, conozco al señor, al portero. Es de barrio, como de barrio de Madrid, pues puedes tener eso de barrio allí también.
Y es una ciudad donde hay unas muy evidentes diferencias sociales. Pues claro, si uno va al downtown, por ejemplo, o a algunas zonas, ve que la gente no es que malviva en la calle, es que vive directamente en la calle, ¿no? Con tiendas de campaña, bueno, o pasándolo francamente mal.
Existe el homeless, el sin techo, es muy característico de Los Ángeles, que en los últimos 3 años está mucho mejor la ciudad porque han hecho muchas ayudas, ha cambiado bastante y va a cambiar más ahora que viene el Campeonato del Mundo y los Juegos Olímpicos. La ciudad está evolucionando en ese sentido, ¿no? Es cierto que a lo mejor Downtown no se parece a Beverly Hills o a Santa Mónica, pero a lo mejor en Santa Mónica tienes más homeless y la gente no los ve porque la gente va con la cámara a Downtown. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que hay cosas que no ves en Los Ángeles y que tienes que conocer. Tienes que saber cada ciudad o cada barrio o cada espacio que forma la ciudad tiene su barrio y su pequeño espacio con sus vecinos que se ayudan, con su supermercado, con su cine, con su bar, con su Taco Tuesday, ¿sabes? O sea, es decir, todo Los Ángeles se parece a Los Ángeles.
El cine ha retratado a la ciudad y también se ha retratado a sí mismo en distintas películas. Pensemos, por ejemplo, en Sunset Boulevard o en Hail Caesar, la de los Coen, que es más reciente, o Babylon, o La La Land, o Cautivos del Mal. ¿A usted le gusta algún tipo de retrato o de los distintos retratos que se han hecho en el cine de Los Ángeles?
Si te digo la verdad, me gustan todos, porque es que puedo ver todo. Lo mismo veo Indochina que puedo ver la película de Tarantino. Tarantino ha hecho mucho por Los Ángeles, la retrata muchísimo. Me encanta Sunset Boulevard, por lo que quiere decir, pero eso ya es un retrato de Hollywood en sí mismo, más que de la ciudad, ¿no? Yo es que como me enamoro de Los Ángeles, cada vez que la veo en pantalla y veo un atardecer, o veo un bar, o veo un retrato pequeño de una esquina de Los Ángeles, digo, ¡ay, ahí he estado! Como ayer que Bad Bunny sacó un puesto de Los Ángeles de tacos en su Super Bowl, dije, ¡anda, ahí están los Villa Tacos, ¿no?, de Highland! Ese tipo de cosas a mí me encantan, sinceramente.
O sea, que ve que la ciudad es como una suerte de espejo que se ve en el cine, básicamente también, ¿no?
Siempre lo ha sido. Y retrata también las perspectivas, ¿no? Retrata maneras de ver, no solo la ciudad, sino al ser humano, ¿no? Yo creo que Los Ángeles es una ciudad donde la gente va a intentar triunfar o a intentar cumplir un sueño. Y aunque no se le cumpla el sueño, descubre muchas cosas de sí mismo en el camino. Y es ese camino el que al final... merece la pena, ¿no?, haberlo vivido, haberte salido de tu casa, a lo mejor esté donde esté tu casa, y te cueste lo que te cueste haber llegado hasta allí, ya es un proceso que merece la pena. Ya solo ese proceso de llegar ya merece la pena.
Estamos hablando con María Estévez, que es una angelina al uso, aunque nació en Madrid y tiene vinculaciones que la llevan hasta Chiclana de la Frontera, porque su abuela era precisamente de allí, de Chiclana de la Frontera. Sí. Esto es Hollywood, luces, cámara y verdad, todo lo que se esconde tras el glamour de Los Ángeles, que es, como decimos, un libro de memorias y también de encuentros con grandes actores. Y dice usted que su crush, que se diría ahora, es Robert Redford, ¿no?
Sí, yo, o sea, mi sunset, yo con quien me hubiera ido a... Siempre se lo dije, y de hecho, la primera vez que lo entrevisté en Nueva York, por la película que dirigió sobre el golf, sí, ¿no? Bueno, ahora como se titula, él le dije, ay, por favor, ¿me puedes dar un autógrafo? No me gusta pedir autógrafos porque en teoría no podemos, o está prohibido, ¿no?
Aprovechar el momento para pedir un autógrafo.
Sí, aproveché y me dice, es para tu madre. Y le dije, no, este es para mí. Uh-huh. Y me dice, pero yo soy muy mayor para ti. Y le dije, y yo en mi cabeza pensaba, bueno, pero con ese pelo no. Uh-huh. No, entonces me parece, era maravilloso. Tuve la suerte de entrevistarle 4 o 5 veces uh-huh. y era estupendo, estupendo, de verdad. Uh-huh. Pocos han hecho tanto por el cine como Robert Redford. Mm,
usted encabeza el capítulo de Robert Redford diciendo, en el Congo hay una enredadera que crece solo en un tipo de árbol, son simbióticos, uno no puede vivir sin el otro, con el tiempo la enredadera estrangula al árbol y mueren los dos.
Bueno, es que Memorias de África para mí es mi gran película, podría verla, bueno, es que de hecho la veo en bucle, cuando estoy triste siempre me pongo Memorias de África, y cuando dice vuelvo el viernes me pongo a llorar y ya descargo todo lo que traigo.
Mm, vamos a escuchar esta secuencia a la que hace referencia.
¿Quieres ayudarme?
¿Puede describirla sucintamente, señora Estévez?
Pues sí, porque ahora es cuando él entra, ¿no?, a decirle que ya se va.
Uh-huh. Ahora comienzan a bailar.
Entonces uh-huh. baila conmigo.
Ella pone el fonógrafo.
Ay, no puedo.
Eso es como
un
acto reflejo. Usted llora cada vez que escucha esta secuencia.
Siempre, de hecho, mi hija lo tiene como una broma con sus amigas, el ponérmela, uh-huh. y yo enseguida miro así, uh-huh. y ya no quiero ni mirar, porque dice, en el momento que dice vuelvo el viernes, pues me salen lagrimones, uh-huh. no puedo evitarlo, amo a Robert.
Vamos a escucharla.
Y más en esa película.
Para que ella, María, nuestra invitada, pueda recuperar, ¿no? Para que pueda recuperar un poco el aliento, escuchemos la música. En la madrugada de Andalucía, el flexo. Claro que aquí viene la frase demoledora, María.
Tenías razón. La granja nunca me perteneció.
Quizá estuviera equivocado.
Yo tenía una granja en África.
¿Hasta el viernes?
Sí.
Ay. Es que se me pone la piel de gallina cuando lo oigo. Es que no puedo hasta el viernes. Y es que en ese momento es que se me va todo. Digo, ya no voy a meter el más Robert Redford en esta película.
Ha sido muy placentero charlar con usted, señora Estévez. Recomendamos Esto es Hollywood, Luces, Cámara y Verdad. Todo lo que se esconde tras el glamour de Los Ángeles, que lo ha editado Roca, la editorial Roca. Mucha suerte en la estancia en España.
Muchas gracias. Y yo quiero decir a todo el mundo que el sueño es el proceso. No es conseguir el sueño, sino el sueño es el proceso, disfrutar para lograr el sueño. Y eso es Hollywood.
El freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Momento para el recreo, estirar las piernas, el flexo que se va hasta Ayamonte. Estoy aquí ya paseando por Ayamonte. ¿Cómo me gusta a mí Ayamonte? ¿Y cuántos seguidores tiene en Canal Sur Radio, en el equipo técnico del espectro más variado Ayamonte? ¿Qué decir de Antonio Carlos, el responsable de la organización de los técnicos, de la técnica, en la mañana de Andalucía, que fala portugués con una capacidad y verdaderamente encomiable su dominio del portugués? Voy a estar por Ayamonte mientras suena la canción de Mitad de la Noche en el Flexo. Escuchemos de quiénes se trata. Más tormenta, no, por favor, es un efecto de la propia canción. Es un efecto de los Highwaymen. Un supergrupo formado por Willie Nelson, hermosa letra de aventureros, The Highwaymen. Asaltadores de caminos.
But I am still alive. Como nos gusta también Willie Nelson. I was a sailor. I was born upon the tide. Waylon Jennings ahora. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. ¿Qué me dicen de Johnny Cash? Boulder on the wild Colorado. De Chris Christopherson. Este es el grupo. Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson y Chris Christopherson. Gusto y elegancia en la madrugada de Andalucía con esta partida de forajidos. I fly a starship across the universe divide. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will. I'll be back again and again and again and again and again and again. De vuelta al estudio. Carlos León, probablemente pensará que esta canción habla de usted, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches, Paco. Bienvenido a mi programa.
La verdad es que estoy muy cómodo en su programa, querido León. Íbamos a hacer otra entrega, y la vamos a hacer, de esa colección de canciones que explican ¿por qué a los compositores, o a los músicos, les llama al insulto, a la revancha o a la venganza? Unas veces muy ruidosa, otras más sutil, otras mencionando el dardo de la invectiva. Pero, por ejemplo, esta de Bloody Motherfucking Asshole, de Martha Wainwright, es como la composición múltiple, porque se mezclan distintos ángulos de la venganza de alguien contra un montón de gente en una misma canción, ¿no?
Este, sí, este episodio del libro tiene mucha vida, un episodio muy coral. Uh-huh. Y si lo analizamos, veremos que hay...
Es toda la familia.
Mensaje y dardo
para uno y para
toda
otro,
la familia. Uh-huh. O sea, el título del episodio es la canción que Martha Wainwright, uh-huh, compuso a su padre con el título tan descriptivo. Pero esto viene, vamos a remontarnos al principio de la historia, y tenemos a Loudon Wainwright III, que es un cantautor de la línea de Bob Dylan, de Phil Oates, Tim Harding, que tenía su cierto éxito en los años 70. Uh-huh. Y bien, este hombre tiene dos hijos conocidos y cantantes, Rufus Wainwright y Martha. Uh-huh. Entonces, en 1976, que Martha era muy jovencita, tendría meses, y Rufus tendría dos años, tres, se separa de la madre. O sea, se separan los padres, claro. Entonces, 10 años después de esto, empieza el...
El lío.
Empieza el lío.
El lío del Montepío. Uh-huh.
Él escribe una canción para hablar con sus hijos, que se llama Tu madre y yo, Your mother and I. En ella le dice que, bueno, les dice a los dos que se han separado, pero que, bueno, que nada va a cambiar, que se han peleado, que fueron tontos, pero que seguirán viéndose, que irá los fines de semana y en Navidad. Muy bien, esto en el 86. 4 años después, Martha se va a vivir un tiempo con su padre, que tiene unos 14 años así. Se va a Nueva York y vive con él y fue un desastre. Esto es en el 90. Y llegamos al año 92 y ella escucha una canción nueva de su padre que se llama Prefiero Estar Solo.
Caramba.
I'd rather be lonely. Entonces, como digo yo en el libro, cuando Martha oye la frase, cada vez que te veo llorar, eres solo un clon de todas las mujeres que he conocido, ella se apiada totalmente de la mujer de esa canción. Y un buen día fue a ver a su padre a tocar en directo y el padre la presenta diciendo, bueno, voy a cantar I'd rather be lonely. Esta canción la compuse para mi hija.
Oh.
Pensando en mi hija.
Caramba.
O sea, a ella se le cae el mundo encima.
¿Y entonces responde con esto? ¿O todavía
claro,
no?
Bueno, ahí era joven, ella tendría 14 o 16 años.
Pero se la guarda.
Se la guarda. Y con el paso del tiempo, en el año 2005, ella empieza a hacer sus pinitos en la música a rebufo del hermano Rufus, que si ya era más mainstream, más conocido. Y ahí graba la canción que le da título al episodio, que dice, oh, maldito imbécil, hijo de puta.
Caramba.
No voy a fingir, no voy a poner una sonrisa, no diré que estoy bien para ti.
O sea, que es, directamente hay una respuesta contra el padre en esa canción de título muy, muy largo.
Largo y explícito.
Muy explícito, pero hay más canciones. Esta, Frankly, Mr. Shankly. Un poco más alegre, pero no quiere decir que no con menos carga, ¿no, Juan Carlos?
No, no, en esta Morrissey también se desquita bastante bien contra Geoff Travis. En este caso no hablamos de periodistas ni familia. Geoff Travis es el jefe de la casa de discos que le dio la alternativa a los Smiths, Road Trade. Era una casa, un sello pequeñito, independiente, un poco do it yourself. Y los Smiths al principio se sienten muy a gusto ahí. Tenían también una buena escudería de grupos afines. Pero a medida que los Smiths van alcanzando el éxito, van llenando recintos, van vendiendo discos, como que se les queda corta la discográfica. Y total, el tío dice que ellos hacen lo que pueden, que el sello es así.
Claro, ¿cómo van a hacer?
Que ellos le ponen el disco en la calle y un poco más.
No van a tener ahora un hangar con máquinas voladoras.
Aparte, lidiar con Morrissey tiene que tener tela.
Luego, escribir el libro tiene tela, porque aguantar la cantidad de individuos que están en esas páginas.
Sí, sí, cuando venga a Sevilla lo buscamos, Paco.
Desde luego, porque hay que ver.
Total, que eso, que Morrissey en el disco de Queen is Dead compone esta canción junto a Johnny Marr, en la que le tilda de escribir mala poesía y de que es como un grano en el culo directamente. En la letra de la canción.
Frankly, Mr. Shankly. Vamos ahora con John Fogerty, el gran compositor, líder de la Creedence Clearwater Revival. Más venganzas bajo la luz del flexo. Vamos a acabar detenidos. ¿Qué pasó aquí con John Fogerty?
Como ve, las canciones no son del todo buenas. No puede tener un mensaje
positivo.
John Fogerty, la verdad que tuvo una historia de un poco dramática en cuanto a derechos de autor. Fichó con Fantasy Records cuando empezó con la Creedence, que la llevaba Saul Saenz, un empresario y productor cinematográfico. Y este hombre pues se quedó con todos los derechos de las canciones de la Creedence.
De las grandes canciones de la Creedence, ¿no?
Se hartaron de tener éxitos y de vender discos. Empezaron en el, no sé, 67, por ahí puede ser. Y no fue hasta bueno, en el 75 pudo desligarse del sello John Fogerty de Fantasy, pero los derechos seguían siendo, todo lo que vendiera iba para Saenz. Entonces, en el 1985, en solitario ya en otro sello, este hombre, el empresario, Saúl, le demanda por plagiar Run Through the Jungle. O sea, por plagiarse a sí mismo. O sea, que él tenía los derechos de Run Through the Jungle y Fogerty compuso otra canción en ese disco, no me acuerdo ahora el título.
Claro, lógicamente es el mismo autor, ¿no?
Claro, y el tío le acusa de plagiarse a sí mismo. Uh-huh. Total, que él tuvo que ir a un juicio con la guitarra y tocarle al juez. Y diciendo, mira, que esta es mi música, yo compongo así. Esto es lo que hago, por mucho que...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese juicio, Juan Carlos?
Ahí no, o sea, el juez le dio la razón a él. Lo que pasa es que en ese mismo disco, uh-huh, el empresario se dio cuenta que había una canción que se llamaba Sans, casi igual que su apellido, Can't Dance. Uh-huh. O sea, Sans no puede bailar. O
uh-huh. Un juego de palabras, porque realmente no es explícito, es Sans con Z, Can't, no Cannot. Y dance,
sí,
pero con Z.
Es complicado, pero la letra es más...
Más clara.
Habla, sí, de un cerdo que acompaña a un músico callejero, uh-huh, y que roba a los espectadores mientras el músico está tocando. O sea, la canción iba dedicada a este hombre empresario. Entonces le puso una super demanda de 100 y pico millones de dólares. Uh-huh. Y al final, bueno, llegaron a un acuerdo.
¿Y cuánto se llevó Fogerty?
No, Fogerty no se llevó.
Perdón, ¿cuánto se llevó el empresario?
No sé, que
nadie,
creo
en
que
tablas.
No encontré la cifra.
En tablas.
Lo bueno es que ya al final, en 2005 así, John Fogerty pudo recuperar los derechos de sus canciones. Uh-huh. Que más vale tarde, porque
claro,
tiene que estar ingresando ahora un buen dinerito, claro, para la jubilación.
Tiene todavía el tesoro de sus canciones vigentes que no han dejado de ser efectivamente un tesoro. Vamos con la última del lote, que es Joni Mitchell, Not to Blame. Adelante, Juan Carlos. Estamos en la hora de las brujas.
Estamos en la hora de la tristeza.
Joni Mitchell.
Esta canción es triste en melodía y en el contenido. Uh-huh. Porque comienza cuando Joni Mitchell lee una noticia en el año 92 y de que Daryl Hannah, la actriz, como que había acusado a James Brown, de malos tratos, de acoso, de malos tratos. Entonces a ella le hace clic la cabeza.
Daryl Hannah a James Brown.
Sí. James Brown o Jackson Brown.
A Jackson, perdón, Brown.
Uh-huh. He dicho James Taylor y James Brown. Uh-huh. Entonces a ella como que le hace clic en la cabeza y se retrotrae a los años 70 cuando ella llevó a Jackson Brown de telonero. Uh-huh. Por su gira. Bueno, lo llevó de telonero y acabó enamorada de él. Uh-huh. Cuando acaba la gira vuelven allí a la zona de Laurel Canyon. Uh-huh. El trubador y todo eso. Y ya él empieza a distanciarse de ella. Ella lo pasa fatal. Él está también en ascenso. Ella está un poco estancada y se ve como abandonada totalmente. Intenta suicidarse. Uh-huh. Y no lo consigue. Por esa época Jackson Brown conoce a la que sería su mujer, Phyllis Mayer, que era una modelo también. Con ella tiene un hijo y al siguiente año de casarse y tener el hijo, ella se suicida. Uh-huh. O sea, todos estos hechos, lo propio que le aconteció a Joni Mitchell, lo que le aconteció a Daryl Hannah y el suicidio de Phyllis Mayer, lo condensa ella en una canción de ataque directo, pero 20 años después.
Jackson Brown.
A Jackson Brown. Uh-huh. En la que dice que todos los amigos le protegieron, que decían que él no era culpable. Not to blame. Uh-huh. Total, a él le sentó como un tiro. Uh-huh. Dijo que todo el mundo conocía a Joni Mitchell, los cambios de estado que tenía, los cambios de carácter, y que llevaba 20 años llevando esa antorcha contra él. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, lo consiguió en esa canción.
¿Y la relación con Daryl Hannah, que era la vigente, cómo se sustanció? ¿Qué pasó ahí?
Con Daryl Hannah también se separó. Uh-huh. Bueno, y lo que leí hace poco, que es hace unos meses se suicidó este hijo de Jackson Brown. Uh-huh. El que tuvo con Phyllis Mayer.
Es un rosario, o sea, de desdichas que se condensan en esta canción, en Not to Blame.
Tú tráeme aquí cuando quiera alegrar a la gente.
Probablemente pensarás que esta canción habla de ti. El libro de Juan Carlos León Soto, que como vemos es también el compendio de distintas épocas. Unos años de creación y la posterior evolución de esa canción para alcanzar no solo a los protagonistas primitivos, sino también a aquellos que se han ido cruzando en los caminos. Muchos artistas con pasados diversos, Joni Mitchell, John Fogerty, Los Smith, todos bajo La pluma maestra de Juan Carlos León, probablemente pensarás que esta canción habla de ti. Hasta la próxima, Juan Carlos.
Hasta la próxima, Paco. Muchas gracias.
Comprad mi repelente y maloliente disco. Y disfrutad especialmente de la increíble falta de talento y ritmo cuando intentamos meter una sílaba de más en la cuarta frase. Duele.
Gracias, Billy. Y después las noticias. ¿El nuevo primer ministro ya tiene problemas?
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Esta canción nos gusta especialmente. Habla de la necesidad de que venga alguien de vez en cuando a vernos. Waylon Jennings. It's been a long time coming, and I guess I never saw. I'll have a short time adjusting to it all. Anda y ven de vez en cuando. You have come to your conclusion, you no longer care for me. And that we don't belong together, I suppose we should agree. There is nothing I can do now that you've made up your mind. But could you come back and see me sometime? Esa relación de ni contigo ni sin ti. Is there any way that you could leave a little? Pero oye, ¿por qué no te pasas de vez en cuando? ¿Por qué no vuelves de vez en cuando y me visitas? It might be that you'll remember some old feeling left behind. Quizá recuerdes alguno de los viejos sentimientos que quizá no hayas olvidado. I'm left with no defenses, for I have no control. Me he quedado sin defensas y no tengo el control. And for the first time in my manhood, por primera vez en mi hombría, yo no voy a hacer lo que dije. Y ahora tengo la carga de estar sin ti. No es necesario ser suspicaz. Que no tengo nada que esconder. Todo está abierto de lo que yo tengo. Nada queda por dentro. Así que puedes contemplarlo suficientemente. Es todo lo que tengo en mi cabeza. It might be that you'll remember some old feeling left behind, and if you do, could you come back and see me sometime? Anímate, podrías volver a verme de nuevo. Come back and see me sometime. Waylon Jennings. Noche templada en el Flexo. Flexo, Fleso o Flezo, como gusten. Es una hermosura de canción. Es la cobertura musical adecuada para decirles que este número ha tenido la excelente asistencia técnica de Antonio Franco. Yo soy Paco Reyero. Me tengo que ir, claro.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.